Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos llamados a una obligación, y lo voy a llamar así, obligación. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, vas a sentir esa responsabilidad, esa obligación en tu corazón de ser luz a las naciones. Primera de Corintios capítulo 9. Y vamos a buscar el versículo 16 y 17. Amén. Y dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, al final de cuentas, la comisión me ha sido encomendada. Amén y amén. De alguna manera quisiera que el Espíritu de Dios tocara, llamara, estimulara nuestro corazón a un compromiso que tristemente la Iglesia lentamente lo ha ido perdiendo. No es una enseñanza nueva. Por cierto, hago la advertencia, fue una de las últimas exhortaciones que el Señor Jesucristo dejó a su iglesia antes de partir. Fue como que el Señor dijera la razón, el motivo, el objetivo, el propósito por el cual yo vine a este mundo e hice todo lo que hice. Lo he hecho para que se divulgue a las naciones. Ni siquiera debe de circunscribirse a nuestras familias simplemente. Ni siquiera tiene que circunscribirse solamente a nuestro vecindario o a nuestro círculo más cercano. El Señor nos exhorta, nos motiva a que atravesemos las paredes de una iglesia y vayamos ¿a dónde? Al mundo. Así, hermano Germán. El desafío de Cristo va más allá de tus fronteras familiares, sociales. El Señor nos envía y nos manda a las naciones del mundo. El mundo, la masa social en la cual nosotros nos movemos como seres humanos, ese tejido social en el cual formamos parte, querramos o no, tú eres parte del accionar de la piel del mundo, de la humanidad, de ese tejido social que forma los seres humanos. Tú eres una parte activa. Estés donde estés, sea tu impacto chiquito, mediano o grande. Cuando me refiero a eso, ¿hasta qué punto tu vida impacta a los que están cerca de ti? Sea positivo o sea negativo, tu vida tiene un efecto, lo quieras o no. Ahora, si nos proponemos que mi vida tenga impacto, eso quiere decir que hay entonces ya un propósito, una razón y una motivación. Y a eso es a lo que yo quiero llevar los hermanos en esta noche. Que haya una verdadera motivación de vida. No vivas por vivir, no existas simplemente por existir. Dale razón a tu existir. Dale un motivo a tu existencia. Dale un sentido eterno a tus años de vida. ¿Cuántos años tienes de vivir? 20, 30, 40, 50, 60 años, yo no sé cuántos. Yo ya casi voy a llegar a mis 72 años. Y yo le doy la gloria al Señor, porque me ha permitido, de alguna forma quizás, dejar una huella en el corazón, no sé de cuántos. Pero yo me pregunto, ¿y tú cuál es la huella que estás dejando? ¿Hasta dónde te importa o te interesa? Muchas veces podemos, hermanos, conformarnos con llevar una vida muy privativa, una vida muy familiar, una vida muy doméstica, y pareciera como que no nos importa hasta qué punto estoy afectando. Y eso no es un interés que de parte tuya nazca, sino que es una responsabilidad dada por Dios. Y eso es lo que quiero que entiendas. Tu vida tiene que tener un sentido divino. Tu vida, tu existir tiene que tener una motivación espiritual con proyección eterna. Ponte a pensar que por tu vida, una, dos o tres personas hayan alcanzado el conocimiento de Jesucristo para ser salvos. ¡Wow! En el cielo un día se acercará esta persona y te va a decir: hermano fulano de tal, gracias porque un día tú me hablaste de Cristo y esto me permitió llegar hasta donde estoy. ¿Me entiendes lo que te digo? Eso va a ser algo, hermanos, preciosísimo. Eso sería algo que le dé razón y motivo a tu existencia. No te conformes con vivir como padre, como madre, como esposa, como hijo, como hija, como pariente. Está bien si llevas un buen testimonio, amén. Pero proyéctate que tu existencia tenga un impacto de eternidad en los demás. Este pasaje siempre me impresionó. Y esa expresión del apóstol Pablo para mí ha sido una, como aquellas palabras que te señalan, que te hacen decir: ¡ey, ey, despierta! Dice el apóstol Pablo, vuelvo a leerlo, versículo 16, y dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Te lo voy a parafrasear de esta forma: si anuncias el Evangelio, no tienes que echarte ninguna gloria. Hay muchas personas que podrían decir: pues yo evangelicé a tal persona, yo hice esto, como sintiéndose muy espirituales, o como sintiéndose como que solo porque ellos lo hicieron, aquella persona es salva. Si tú predicas el Evangelio, no tienes por qué gloriarte, porque dice el apóstol Pablo: porque me es impuesta necesidad. Como quien dice, no lo hago porque yo tenga mi brillante idea de hacerlo, lo hago porque Cristo ha impuesto en mí una necesidad, y es hablar de Jesucristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, mi querido hermano, no puedes tú cerrar tu boca ante la necesidad de los demás. Yo no sé qué clase de amigos tienes. Yo no sé qué clase de compañeros en tu trabajo tienes. ¿Sabes lo que ha sucedido en muchos casos? Uno, tomas una actitud indolente ante el fracaso de la vida de muchos de ellos. Cierras tu boca y dices: bueno, mejor no le digo nada porque yo no me quiero meter en problemas. Dos, sencillamente, pues te importa un bledo, se vaya al infierno o sea condenada a aquella vida, y tomas una actitud totalmente negativa. O tercero, te preocupas por él y te acercas a esa persona y tratas de llevarlo hacia un conocimiento que tal vez él se está hundiendo en un mar de problemas, y la solución es que su vida es un perfecto desorden por el pecado que vive. Si te oye, bueno, tú nunca te preocupes. Si te oyen, bueno, si no te oyen, también. Es que Dios no te ha mandado a convertir. Dios te ha mandado a anunciar. Y muchas veces nosotros confundimos eso, como que quisiéramos que a cada persona que yo le voy a hablar se tiene que convertir. No, hombre. No, hombre, tú eres llamado a anunciar el Evangelio. Eso sí, cada vez que lo vayas a hacer, hazlo con plena convicción de lo que estás hablando. Que tus palabras lleven un peso de convicción y de fe. Que lo que estás diciendo lo crees, y no solo lo crees, lo vives. Ese peso de autoridad que da la misma vida que tú llevas, Eso le va a dar un peso de credibilidad y de impacto al que lo oye. Porque no vas a predicar como quien le enseñaron a predicar, sino que vas a predicar por lo que estás viviendo, por lo que estás experimentando. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes son felices en Cristo? De verdad, de corazón. ¿Seguro? ¿Y tú quisieras que todos fueran como tú? Ok, entonces, ¿qué esperas? Ahora, si no estás muy convencido de esa felicidad, entonces puedo entender tu silencio. Tú no quieres que los demás sufran lo que tú sufres. Ahora, yo sí quiero que los demás gocen lo que yo gozo. Así que si predicas el Evangelio, mi querido hermano, no tienes por qué gloriarte ni echarte flores, porque al final de cuentas, dice el apóstol Pablo, ¿me es qué? ¿Impuesta qué? Necesidad. Ahora pregunto, es una pregunta que no se pregunta, pero la pregunto. ¿Y qué necesidad? ¿Falta de algo? Por ahí vamos, mejor vamos a pensar, porque el apóstol Pablo utiliza quizás el término aquí, necesidad, pensando en aquellas necesidades que están implícitas en la humanidad del ser humano, valga la expresión humanidad, ¿verdad? Valga la redundancia en ese sentido. Por ejemplo, ¿comer es necesidad o es un capricho? ¿Será? ¡Qué pregunta! ¿Cómo es que no va a ser necesidad? Ustedes nos hubieran visto cuando llegamos aquí. Solo pasamos cerca de donde mi querido José Luis estaba asando la carne y cuando sentía tenía una tortilla en la mano y cuando sentía tenía un pedazo de carne en ella. Y cuando sentía todos estábamos haciendo cola. ¿Por qué? Pues que no habíamos desayunado y veníamos de un viaje largo. ¿Y qué es eso? Oh, es la búsqueda de una necesidad. Cuando estamos hablando de necesidades humanas, que son comer, beber, dormir. Venía yo hasta con un poquito de pena con mi querido Arturo, que venía manejando, y yo traía un sueño, decía, no quería contagiarlo. Imagínense que lo contagio de sueño. Y él manejando, y también venía medio desvelado, igual que yo. Cuando sentí, solo pensé que no quería dormirme. Y cuando desperté, sentí que no me había dormido. Son de aquellas cosas, hermanos, que no podemos nosotros obligarlos, porque se dan por sí mismas. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, me es impuesta necesidad. Es algo que debe de estar implícito en ti, en tu naturaleza. Estás cerca de alguien o vas a la par de alguien, caminas a la par de alguien, estás cerca de tus compañeros. Bueno, es algo que no tienes que obligarte a ti mismo, es algo que espontáneo. La iglesia Ágape, en sus orígenes, ha sido una iglesia evangelística. Una de las cualidades de nuestra iglesia ha sido una iglesia evangelística, con un espíritu de evangelismo permanente. Hasta el día de hoy, la iglesia central sale a los parques, sale a las colonias, salimos a compartir y a dar el Evangelio. Se han fundado alrededor de 50 iglesias hijas. Hay dos últimas, recién que se han terminado. Una, San Juan, Zacatepeques, y la otra, que ya se está haciendo una construcción, aunque sea sencilla, pero que comenzó con un movimiento de hacer un estudio en una casa que pidieron los hermanos. ¿Cómo es que se llama este lugar? Chichimecas. Chichimecas. Ya se hizo una pequeña construcción y bueno, el estudio que se da ahora, ahí ya llegan como 30, 40 hermanos. Y todo comenzó como un centro de estudio. Nos preocupa la vida espiritual de aquellos que nos están cercanos. Hermanos, si tú no predicas, es como que tú seas un mudo. Que Dios te ha dado un mensaje, pero te lo has guardado. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no predica, una iglesia que no anuncia su fe, está muda. Y dice aquí, me es impuesta ¿qué? Ahora yo me pregunto, ¿tienes tú esa necesidad? ¿Hay en tu corazón esa verdadera necesidad? Y óyeme bien, y el apóstol Pablo todavía lo acompaña con una expresión que a mí me hace temblar. Y dice, y ay de mí, si que no, sino anunciar el Evangelio. Y lo pone en signo de admiración. Y dice, y ay de mí, si yo no anunciare este Evangelio. Ese ay en la Biblia, cada vez que tú leas una expresión de ay, como está en el libro de Apocalipsis, los ayes, lleva implícita maldición y castigo. Como quien dice, yo te di un mensaje, yo te di una encomienda, yo te puse una responsabilidad, y si tú no la cumples, el castigo de Dios está sobre ti. Yo no te quiero meter ningún miedo, simplemente quiero que entiendas lo que la Biblia habla sobre el dar la palabra al que no la tiene. Cuando Pablo dice, y ay de mí si yo no lo anunciare, mi querido hermano, lo que él está diciendo, soy consciente que yo soy depositario de un mensaje, y si yo no lo cumplo, bueno, quizás tengamos que oír un día lo que el Señor advierte. Cuando digan, pero Señor, si yo también estuve, no todo el que me diga que, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Y qué más dijo el Señor? Cuando, pero Señor, si en tus plazas comíamos y bebíamos, Señor, ¿te acuerdas? Yo hablaba lengua, yo te veía visiones, Señor, mira, yo fui bautizado por el siervo fulano de Evangelio, no es una opción. El anunciar el Evangelio, ¿qué es? Es una obligación. Por eso Pablo dice, y ay de mí, y todavía, por si acaso alguien no lo entendió, explica el versículo 17. Y dice, por lo cual, óyeme bien, y entiende lo que vas a leer, por lo cual, o sea, ante esta maldición que pesa sobre mí, cuando él dice, y ay de mí si yo no lo anunciare, si lo hago de buena voluntad, ¿cómo dice? ¿Mm? ¿No lo están leyendo? A ver, ¿cómo dice? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Oh, si lo hago de buena gana, si lo hago de manera espontánea, si lo hago con ganas, ¡ay, qué bueno! Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos aquí, vamos allá, vamos... ¿Se recuerdan aquel mexicano que conocí? ¿O se recuerdan aquel guatemalteco? ¿Se recuerdan aquel...? Óyeme, ahora es tan fácil compartir la palabra. Agarra un teléfono, conoces amigos, conoces personas, conoces a alguien que tú sabes... Pues solo es de conseguir el teléfono muchas veces y háblale de Cristo, hombre. Llenemos el mundo del conocimiento de Dios. Es tan fácil ahora. Las distancias son tan largas, pero los celulares lo acortan. ¿Sabe lo que hace falta? Es que voluntad. Voluntad, mi querido hermano. Y dice aquí, vuelvo a leerlo, por lo cual... Si lo hago de buena voluntad, ¿cómo dice? Recompensa tendré. Pero luego viene la segunda opción. Pero si, ¿de qué dice? Pero si de mala voluntad, al final de cuentas, ¿qué? La comisión me ha sido... Oh. Y quiero que comprenda esta palabrita encomendada. Eso quiere decir... Yo te he dado a ti, que te hace llamar cristiano, un mandado. Ve y anuncia mi evangelio. Por eso les decía, esto no es una opción, si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. No, el que es un verdadero hijo de Dios, hermanos, si lo hace de buena voluntad, tendrá su recompensa. Pero si no lo quiere hacer y no lo hace, es como aquel que se le mandó a hacer un mandado y al final de cuentas no lo quiso hacer. Entonces, ¿en qué plano cae si no lo hace? Desobediencia, así. cae en el plano de una desobediencia. Alguien me dirá, pero es que fíjese, hermano, que yo no tengo ese don. Es que el evangelizar no es un don. ¿Y quién le ha dicho a usted que es un don? No, el evangelizar es una obligación, es una responsabilidad, es un mandado que Cristo me ha dado. ¿Cómo fue que dijo el Señor allá en el libro de Mateo, en los últimos versículos? Id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y anúnciales y predique todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué es eso? Un mandado. Ve, a ti te doy este mensaje, a ti te estoy dando esta encomienda. No es que si quieres o no, bueno, Señor, es que la verdad es que yo no me siento con mucha libertad. Él no te está preguntando eso. Y que conste, si te falta libertad, pídala a Dios. Clama al Señor. Y yo te puedo garantizar que Dios te dará esa unción de lo alto. Cristo Jesús sabía que podían haber algunos que dijeran eso, pero ya lo vamos a leer. El Señor no los dejó solos. No, no, no. El Señor dijo, vayan al aposento y esperen ahí. ¿Y qué iba a haber ahí? Oh, el derramamiento del Espíritu Santo. Y luego dice el Señor, entonces me seréis, ¿qué? Testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de este planeta. Está bien. Tal vez ninguno de nosotros vamos a ir hasta lo último de este planeta. Pero entonces conformate con tu Jerusalén, Judea y Samaria. Allá ustedes ya están por Samaria. Ya su Jerusalén la dejaron hace ratos. Su Judea ya también hace ratos. Así que ustedes ya andan por otras naciones. Hermano, el evangelismo o el compartir o dar testimonio de tu fe es una señal de un hijo de Dios. Es un sello en él. Habla. Está bien, si no tienes mucho denuedo para hablar y compartir, pues lleva cartas, lleva mensajes, procura abrir alguna manera de dar un testimonio, aunque sea así un poquito timorato, pero hacelo, hombre, que de alguna forma demuestres que Cristo está en tu corazón y tú quieres que los demás lo conozcan. Si tú no lo haces, entonces se puede entender como que tú te avergüenzas de tu fe. ¿Y cuál es la sentencia que Cristo dijo de eso? El que de mí se avergonzare delante de los hombres, yo, dice el Señor, me avergonzaré de él delante de los ángeles de mi Padre. Es que, hermano, no podemos. Y yo por eso quería traerlos a esto. Pareciera como que el tema que yo estoy tocando, pues es tan usual. ¿Quién no sabe de eso? Sí, pero ¿por qué no se despierta en nosotros? Yo quiero que sean conscientes, hermano. Si tú no le pides al Señor, Señor, dame de nuevo, dame libertad, ayúdame a predicar tu evangelio, porque, hermano, Dios te lo va a demandar. Si lo predicas, no tienes de qué gloriarte, porque te es impuesta necesidad. Y si lo haces de mala gana, pues aunque sea de mala gana, sí. ¿Quién lo predicó de mala gana un día? ¡Jonás! Jonás agarró para otro lado. Se lo tragó un pez hasta que lo sacó y allá iba, aunque sea de un poco de mala gana. De aquí a 40 días Dios va a destruir a esta ciudad. Él sabe de qué forma se lo dijo, de mala gana, hermanos. Y todavía viene este Jonás y se encarama a un monte, arriba, a un cerro, digamos. Y allá se sentó, voy a ver aquí, porque como vio la incredulidad de la gente, nadie le creía. Iba de casa en casa, pasaba por las plazas y iba predicándolo por todos lados. Y de mala gana, hombre. Arrepiéntanse, perversos, impíos, carnales, aquí, allá, de saber, miren, nada de buena gana. Y se fue a sentar y dice, oye, bah, vamos a esperar 40 días. ¿Cuántos van? 38, 39, 40. Pero antes de llegar el 40 días, y fíjense cómo Dios le hizo crecer una calabacera. Y creció frondoso, con grandes hojotas ahí, debajo el bien protegido y todo. Pero de repente vino Dios y se la chicharró. Se la quemó. Y estaba bravo. Porque él quería ver su espectáculo desde aquel cerro cuando cayera el fuego y los matara a todos. Él no sabía lo que estaba pasando en Nínive. ¿Sabe usted lo que pasó? Hermano, increíble. La gente tuvo tal conciencia del mensaje de aquel mal profeta. Sí, malo, por así como lo dice aquí. Y si lo haces de mala gana, al final de cuentas, se te ha sido encomendado que lo hagas. ¿Sabe lo que estaba sucediendo en los hogares, en las casas, los papás, las mamás, los niños, en la familia? Hasta los chompites, las gallinas pusieron a ayunar, hermanos. Llegó tal conciencia de aquello. ¿Por qué te explico esto, hermano? Tú quisieras ver que la gente caiga de rodillas cuando tú estás predicándoles. Y tal vez lo que ves y encuentras es resistencia, indiferencia. Hasta te pueden maltratar y hasta te pueden decir, pero ¿tú qué sabes lo que la palabra de Dios está haciendo en el corazón de ellos? Confía que lo que estás predicando es la palabra de Dios y que es poderosa. Dice que es como espada aguda de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Pero eso ya no depende de ti, tú solo anuncia, tú predica. Imagínate que si aquel profeta de mala gana produjo semejante efecto, ¿qué tal si lo hicieras con mucho amor? Entonces verías cosas impresionantes. Nínive se convirtió. Y Dios todavía le dice, Jonás, tú te enojas porque achicharré una calabacera que te protegía. ¿Cómo no se va a conmover mi corazón ante una ciudad de más de 200.000 personas que no saben hacer diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda? Lo que le dijo, ignorantes de mí. Hermano, que se despierta en tu corazón el amor por las almas, porque eso es lo que te va a impulsar a anunciar el Evangelio. Habla de tus amigos. Yo sé que tú tienes amigos que están en una vida de desgracias. Yo sé que tú sabes de hogares que están siendo destruidos por el pecado. Y no te canses de hacerlo. Si te creen, bueno, si no te creen, también, pero deja que el poder de la palabra que va implícito en ella haga la obra. Tú solo anuncia. Como dice la alabanza que cantábamos, hermosos son los pies de los que ¿qué? ¡Anúncialo! Dios no te ha mandado a convertir. La conversión depende de Dios. Yo sembré, dice Pablo. Apolo regó. ¿Pero qué? Pero la vida que pueda provocar esa palabra que tú prediques no depende de ti, hermano, sino depende de Dios. Tú solo anuncia con convicción. Hace a un lado el temor, hace a un lado el miedo, hace a un lado la desconfianza, hace a un lado la malicia que el diablo te pueda meter y abre tu boca y anuncia lo que Dios te ha dado. Si tú eres feliz, por eso quise preguntar, ¿cuántos de ustedes son felices? ¿Cuántos de ustedes tienen paz? ¿Cuántos de ustedes tienen gratitud? ¿Cuántos de ustedes sienten que su vida fue organizada después de Cristo llegara a tu vida? ¿Cuántos de ustedes saben y sienten esa confianza y esa seguridad de que van rumbo a una eternidad segura? Óyeme, hay millones y millones allá afuera que no tienen esa esperanza. Hay millones y miles que allá afuera viven esclavizados, oprimidos por el pecado. Y dice el apóstol Pablo acá, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala gana, de mala voluntad, porque eso es lo que significa la expresión de mala voluntad, quiere decir de mala gana, al final de cuentas, me ha sido dado un mandado. Yo quiero que vayamos ahí al libro de Romanos, capítulo 10, rápidamente, el tiempo ya casi se me fue, increíble. Romanos, capítulo 10. ¿Ya lo tiene? Romanos, capítulo 10, busque el versículo 13. Amén. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿cómo dice? Será salvo, bendito sea Dios. Vuelvo a leerlo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. ¿Sabes tú que esa es una profecía? Esa profecía está escrita en el libro de Joel. Cuando el Señor dijo que iba a derramar de su espíritu y que los jóvenes verían visiones y los ancianos tendrían sueños, etcétera, etcétera. Y al final de esa profecía dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Esta es una profecía. Pero luego pregunta el apóstol, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual, ¿qué? Yo oí un clamor muy hermoso hoy en la noche. Escuché tu voz. Escuché almas alabando y glorificando a Dios. Quizás no todos, pero la mayoría lo hicieron. Y quizás algunos no lo hicieron en voz alta, pero el gemido de su alma ahí está. ¿Y por qué lo haces? Porque ha llegado al conocimiento que hay un Dios grande, que se alaba, que se busca a través de la alabanza y de la adoración, y que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Esa profecía solamente puede ser posible que se cumpla en aquel que cree en Jesucristo de todo corazón. Un día el Señor Jesús dijo, y todo lo que vosotros pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Yo lo haré. Invocar es clamar, invocar es que de lo profundo de tu corazón salga una alabanza, una adoración, una petición, lo que sea. Y el Señor lo prometió. Y todo aquel que invocare mi nombre será salvo. ¿Sabes por qué el mundo no puede invocar a Dios? ¿Sabes por qué hay tanto ateo ahorita en el mundo? ¿Sabes tú por qué hay tanto materialista que no pueden invocar el nombre de Cristo? Porque no conocen, son ignorantes, no tienen conocimiento. Y tú y yo, que conocemos la verdad, nos la quedamos, cerramos nuestros labios. Y Jesucristo vino para salvar al mundo. ¿Cómo es que dice el apóstol Juan? Porque de tal manera amó Dios, ¿a qué dice? ¡Al mundo! Hace poco predicaba algo sobre eso, sobre la redención, y les decía, el precio que Cristo pagó cubre todos los hombres, todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que nazca, en la dispensación de la gracia. Y su sangre tiene el poder de limpiar y lavar todo pecado. Pero eso no lo saben todos los hombres. Y tú sí lo sabes. y nos guardamos ese mensaje. Y dice aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual, ¿qué? No han creído. Hey, mi querido hermano, ¿y quién es el llamado a llevar ese mensaje para que el mundo crea? ¿Quién? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Nosotros somos los llamados a llevar ese mensaje de salvación. Y sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego viene otra pregunta tremenda. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Óyeme, viene de adelante para atrás el apóstol Pablo. Porque primero está hablando del que invoca. Pero para invocar, ¿qué es lo que se tiene que tener? Hay que creer. Pero para creer, ¿qué es lo que hay que hacer? Oír. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? Entonces ahí partimos. Ahora pongamos las cosas en orden. Porque viene de manera descendente. Ahora vamos de manera ascendente. Si yo predico, habrá gente que oiga. Y si esa gente oye, va a creer. Y si esa gente cree, va a invocar. Y si esa gente invoca, Dios salvará. ¿Te das cuenta dónde estás tú? ¿En qué parte estamos? De esa cadena. Oh, eso, Germán. Somos la base del mensaje de Cristo para el mundo. Somos el principio. Somos, como quien dice, la bocina. Y Dios tiene el micrófono. Si el mundo se convierte, si el mundo está cayendo ahora en la frialdad en la cual ha caído, es porque la iglesia ha dejado de predicar el Evangelio. Y saben que es lo más cruel, hermanos. Y son de las cosas que uno, cuando lo entiende de veras, uno dice, Señor, qué tremendo. El diablo es astuto y levanta falsos evangelios, falsos predicadores, falsos cristos. Y la iglesia que tiene el verdadero Cristo, el verdadero evangelio, se lo ha guardado, se lo ha callado. Óyeme bien, hermano, y esto te lo explico para que tengas la comprensión de la dimensión de tu responsabilidad en cuanto a lo que hemos dejado de hacer, quizás, o simplemente no se nos da la gana. Oportunidades hay, lo que ha hecho falta es que voluntad, amor, sentimiento. ¿Cuántas veces te has quedado callado cuando debiste hablar? ¿Cuántas veces no has hablado cuando sentís que el Espíritu te dice, habla, di algo, ahora? Pero tú cierras la boca. ¿Y cómo predicarán? Dice, versículo 15, si no fueren, ¿qué? Hay mucho más que decir, pero quiero detenerme aquí. En esta noche Dios te está enviando a ti y a mí. No es simplemente de tener este tipo de reuniones, es precioso, aquí es lindo, pues, sí. Pero yo quisiera que hubieran más. Y al decir eso, no estoy menospreciándolo, los amo a ustedes. Pero sé que a través de ustedes pueden venir otros que allá afuera están llorando porque el pecado y Satanás los está destruyendo. Y el responsable de llevar ese mensaje eres tú y yo. ¿Sientes la responsabilidad sobre ti hoy? Me gustaría que buscáramos, para concluir, ahí en el libro de Marcos, el último capítulo, 16, versículo 15. ¿Amén? Tal vez mejor leamos un poquito el verso 14, porque hay un contexto muy importante ahí. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Los 11 discípulos que quedaban, estando ellos sentados a la mesa, y óigame, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. A los que le habían visto resucitado. Y le dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Amén. Hermano, a pesar de todo aquello que ellos habían visto, todavía hubo en los discípulos incredulidad. Tal vez aquí yo quiero tomarme una pequeña porción de esto, no para justificar, pero por lo menos para no ser tan drástico y severo. Increíble que los discípulos, después de haber visto semejante manifestación de poder, de unción, de respaldo y de todo lo que el Señor Jesucristo hizo a lo largo de su vida, ¿hubo qué? Incredulidad. Quiere decir que es un mal que persigue al hombre. Así que tú y yo no somos la excepción, pero tampoco nos justifica. Y a pesar de la incredulidad, le dijo que le dio el mandado, le dio el mensaje, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, incrédulos quizás seremos. Acuérdense que ahí todavía no había venido la unción del Espíritu Santo. Todavía no había descendido el poder de Dios. Si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 1, y nos vamos al versículo 8, entonces ahí es donde el Señor les dice, vayan al aposento y esperen. Y cuando venga el poder sobre ustedes, me serán testigos. Hermano, yo sé que somos una iglesia débil, pero eso no justifica el que seamos mudos. En medio de tu poca fe, en medio de tu debilidad, abre tu boca y anuncia el Evangelio. Ojalá seamos unos Jonases, ¿verdad? No somos unos brillantes. Pero a pesar de eso, Dios respaldó, tal vez no a Jonás. ¿A quién respaldó Dios? ¡Su palabra! Porque el pobre Jonás no merecía. Pero Dios respaldó su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude. Amén.